La última hora de la guerra rusa contra Ucrania nos sitúa en Mariupol, una ciudad costera donde miles de civiles ahora mismo están atrapados bajo las bombas del lugar. Necesitan salir unas 200.000 personas que hasta ahora permanecían bloqueadas porque había fracasado la evacuación, porque no se estaba cumpliendo con la tregua pactada. De hecho, el gobierno ucraniano estaba acusando al Kremlin de atacar la zona establecida como corredor humanitario. La última hora, como escuchábamos ahora en el boletín informativo, es precisamente que desde las 9 de la mañana está activado de nuevo ese alto al fuego y, por lo tanto, ese corredor humanitario. Mientras tanto, los rusos avanzan en la invasión y ya controlan otras pequeñas localidades del este del país con el objetivo de hacerse precisamente con el control del mar. Esto es lo que está sucediendo ahora en ese undécimo día de la ofensiva rusa contra Ucrania. Pero nos preguntamos por qué hemos llegado hasta aquí, cuál es el recorrido histórico y político que ha llevado a Rusia a iniciar esta invasión en Ucrania. Se lo vamos a preguntar a un gasteiztarra, Javier Espadas, que es analista político especializado en el antiguo espacio soviético. ¿Qué tal, Javier? Bueno, y bienvenido a Radio Vitoria.
Bueno, muchas gracias.
¿La invasión de Rusia en Ucrania es de manual? ¿Se está cumpliendo, digamos, el libro del invasor?
No conozco ese libro. Sí que es verdad que algunas cosas sí que eran esperadas para aquellos que habían estudiado los posibles escenarios de una invasión. Yo en particular creía que era muy poco probable. Y bueno, sí que obviamente una de las cosas que esperaba el Kremlin y que no se está dando era que la población recibiera con los brazos abiertos a las tropas rusas, y por tanto sí que es verdad que no se esperaba ataques masivos contra la población civil. Esto se produjo los primeros días, ¿no? Se atacaban simplemente objetivos militares y últimamente ya hemos visto que, como consecuencia del estancamiento de la situación, de la falta de avance en algunos frentes, hemos visto cómo algunos edificios se han destruido completamente, edificios de apartamentos y demás. También hasta cierto punto yo no sé esto si se debe al hecho de que en algunas ciudades, sobre todo en Kiev, se ha armado a la población. Entonces al final eso hace que las tropas puedan recibir, las tropas rusas invasoras puedan recibir fuego desde cualquier punto de la ciudad.
Putin está claro que ha creado un relato, una interpretación de los hechos, una justificación de alguna forma de su guerra, pero ¿por qué hemos llegado hasta aquí, Javier?
Esa pregunta podría llevar horas de responder. Así rápidamente, bueno, ya sabéis que desde que cae la Unión Soviética, Ucrania empieza a invertir mucho en creación del sentimiento de nación, porque no había habido un Estado ucraniano como tal hasta entonces. Entonces hemos tenido presidentes que se alternaban, unos prorrusos, otros más pro-occidentales o pro-ucranianos, por decirlo así. Bueno, después llega Maidán, que también por esta cuestión geopolítica, ¿no? Porque había un presidente prorruso, pero que se acercó mucho a Europa, luego giró hacia Rusia, se hizo que la población protestara y demás. Y hemos tenido este conflicto durante 8 años ya. ¿Por qué está ahí ahora? Pues sí que es verdad que ha habido ciertas acciones por parte del gobierno de Zelensky desde que llega Biden a la administración presidencial, de actuar con un poco más de asertividad, y de ahí vino la escalada primero de abril de 2020, que se alargó yo creo que mes y medio, 2 meses, luego parece que Rusia quitó tropas de la frontera, las volvió a traer en noviembre, y estas tropas han quedado allí hasta que se ha producido la invasión de la semana pasada. La razón es, solo lo sabe Putin. La verdad es que yo era, como he dicho antes, de los que pensaban que este escenario, hasta 2 semanas antes de la invasión, yo creía que era un escenario que no merecía la pena siquiera analizar. Yo decía, pero ¿cómo se va a meter en algo así? Las consecuencias económicas que va a tener esto, la inestabilidad en algunos países, por ejemplo Bielorrusia, que es aliada de Rusia, van a ser catastróficas, y sin embargo lo ha hecho. Creemos que ha sido en parte por fallos de la inteligencia rusa, como decía, en primer lugar, sobre el recibimiento que iba a ofrecer la población ucraniana a las tropas rusas, y por otro lado también sobre las capacidades militares de resistencia ucranianas.
Uh-huh. Isabel.
Javier, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, el objetivo de Putin entonces es hacerse con la región del Donbass, es decir, estamos hablando del este del país, ¿o estamos viendo ya una ocupación de la parte occidental también?
No, el objetivo no es quedarse con el... Bueno, el Donbass además es una región, digamos, cultural, histórica, que no es exactamente lo que es la DNR y la LNR, estas dos regiones separatistas que estaban allí. porque ni siquiera sus fronteras se corresponden con las que eran las regiones de Donetsk y Luhansk dentro de Ucrania. Entonces, esto es un poco complicado, pero de todas formas, esas dos regiones separatistas las reconoció Putin hace poco, pero anexionarlas se las ha podido anexionar en cualquier momento en los últimos 8 años. De la misma forma que en 2014 se anexionó Crimea, en el Donbass simplemente decidió apoyar a las milicias locales para desestabilizar el país, de tal forma que Ucrania no pudiera entrar en la OTAN, obviamente, o en la Unión Europea, porque no puedes aceptar a un miembro que está en conflicto abierto con Rusia. Entonces, durante estos años lo que están intentando hacer era presionar a Ucrania con estas milicias y con el territorio prácticamente ocupado en Donetsk y Luhansk, para que Ucrania llevara a cabo una reforma de su constitución que federalizara el país. Y al federalizar el país, lo que se aseguraba era que decisiones tan importantes como entrar en la OTAN, por ejemplo, no pudieran ser aprobados sin el apoyo también en esas regiones donde hay mayoría prorrusa. Entonces, ¿qué quiere ahora mismo? Es imposible saberlo. Hay muchos escenarios posibles para los próximos meses, casi todos ellos acaban con victoria militar rusa, pero ¿qué es lo que va a poner sobre la mesa el Kremlin para Ucrania? Si va a ser esa federación del país, o asegurar la neutralidad en la Constitución, un nuevo estatus para la lengua rusa en el país, no se sabe. Y después, obviamente, está la cuestión de ¿se retirará Rusia de los territorios que ha ocupado cuando se llegue a ese acuerdo o no? Porque está bastante claro ya, después de todo el daño que ha supuesto esto para Rusia, en términos de vidas humanas, ¿no?, y de reputación y demás, que no va a devolver todos los territorios.
Evidentemente, los planes de Putin solo lo sabe Putin, eso es así, pero no sé, Javier, si crees que en la mente de Putin puede estar esa gran Rusia, ¿no?, con Bielorrusia, con Ucrania, con los países eslovenos, es decir, países que de alguna manera puede entender él que tienen que volver a su ser.
Hombre, yo creo que Bielorrusia sí, desde luego. De hecho, tienen ya un acuerdo desde los años 90, no recuerdo exactamente el año, se llama el Estado de la Unión, que ya pertenece a un plan de integración que es mucho más ambicioso incluso que el que hay en la Unión Europea. Y a raíz de las protestas que hubo en 2020 en Bielorrusia contra Lukashenko, después de las últimas elecciones fraudulentas, ha estado presionando aún más para conseguir esa integración, esa dependencia de Bielorrusia. Yo creo que sí que entra en los planes de Putin una anexión de Bielorrusia antes de marchar. Ucrania, yo creía que no tanto, al menos más allá del Donbass, pero en vista de esta invasión parece que va a haber buena parte del país que también entran en esos planes. Luego, esos otros países que has mencionado, yo creo que no. Yo creo que el Báltico, por ejemplo, a mi modo de ver, ya los da por perdidos, porque son países que son miembros de la OTAN, de la Unión Europea, y que siempre ha habido mucha resistencia a la presencia rusa, incluso durante la Unión Soviética, en muchos casos. Sí que está la cuestión, el único país que yo veo en esa región que puede ser susceptible también de presiones de este tipo es Moldavia, porque Moldavia tiene una región, Transnistria, que está en una situación muy similar a la que estaba el Donbass. Hay presencia rusa, es independiente de facto. Y Moldavia también es un país que, hasta hace poco estaba en la órbita de Moscú totalmente, con el Partido Socialista que ha gobernado durante muchos años. Desde hace un año o dos está Maya Sandu como presidenta, que es pro-europea, ha hecho algún acercamiento a Europa, pero ahora lo último que ha dicho es que, ha firmado, igual que Ucrania, a raíz de la invasión, la solicitud de acceso a la Unión Europea, lo cual no quiere decir que vaya a entrar en poco tiempo, porque tiene que cumplir los requisitos de Copenhague, que son bastante complicados. Y, ¿qué más iba a decir? Así que Moldavia ha dicho hoy que no va a ofrecer ayuda militar a Ucrania, no se va a involucrar de ninguna forma en el conflicto, y esto es un signo claro de que ven posible el escenario, hay un riesgo no residual de que Rusia no se detenga en Ucrania, ¿no?, de que pueda intentar al menos conectar con Transnistria, porque el este de Moldavia, Transnistria, esta región de la que hablaba, hace frontera con Ucrania y no está lejos, por ejemplo, de Odessa. O sea, ahora mismo están a lo mejor a 200 kilómetros de las tropas rusas.
Javier, vamos a hablar de otros espectadores. Alemania se ha movido, Suiza ya no es neutral y China no se posiciona, lo cual ya dice algo también. Si vamos a una ocupación, solo hay dos alternativas, es decir, la confrontación con lo que eso supone, con el uso de armas nucleares, en fin, imagínense cómo podríamos acabar, o aceptar la ocupación. Esas son las dos únicas alternativas.
¿Para quién? ¿Para Europa?
Para la situación, es decir...
Sí, para Europa.
Sí,
Europa.
Claro, y para el mundo.
Si hay... si hay una ocupación será parcial y yo creo que Rusia intentará llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Lo que busca es la capitulación casi total, ¿no?, para establecer sus propios términos. Entonces, ¿se quedará con territorio? Sí, pero Rusia también entiende, por ejemplo, que no puede tomar el oeste del país, que es una región que forma parte de la mancomunidad de Polonia y Lituania, que siempre ha habido, incluso durante la Unión Soviética, durante muchos años hubo lucha partisana contra la presencia soviética, siempre han sido muy hostiles a los rusos. Entonces, una vez que se produzca la ocupación, como decimos, yo creo que habrá una resolución del conflicto que pueda gustar más o menos, que se establezca en papel, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que lo de las armas nucleares sigue siendo disuasorio. Sí que es verdad que Rusia aprobó, yo creo que fue a principios del 2021 o del 2020, yo diría del 2021, su nueva estrategia de seguridad. Ya hablaba en qué supuestos iba a utilizar armas nucleares. Y digamos que lo flexibilizaba un poco más. Ya no es solamente en conflictos en los que reciban ataques con armas nucleares, sino también cuando se vea en riesgo, ¿no?, aunque sea con armas convencionales. Entonces, un poco lo que estaba haciendo Putin con estas declaraciones hace poco fue dar un puñetazo en la mesa, ¿no?, y decir, a ver, estáis mandando armas, pero tened en cuenta, recordad, no os olvidéis de que tenemos armas nucleares. De todas formas, ese escenario de confrontación nuclear...
Hombre, ha amenazado uno de sus ministros con la Tercera Guerra Mundial, que claro, ya la cuarta sería con palos y piedras, efectivamente, ¿no? O sea, en principio, lo que yo estoy entendiendo de lo que está explicando fenomenalmente Javier es que no tenemos que tener miedo de llegar a una confrontación con armas nucleares, que esto va a llegar a una resolución. A una
solución. Yo creo
solución.
Que es el escenario más probable. Uh-huh. Luego, lo de tener miedo, ¿no? Bueno, el miedo es una emoción, ¿no?
Sí, pero, es libre.
A la hora de ver los distintos escenarios, obviamente, igual que yo era de los que decía, como he dicho antes, hasta 2 semanas antes de la invasión, que no creo que vaya a haber una invasión, que deberíamos centrarnos en otros escenarios, eso no significa que no había que prepararse para una invasión, ¿no? Porque el riesgo siempre está ahí, puede ser un 4 o un 5%. El otro día, cuando Nadal ganó a quien fue a Medvedev, me parece, hubo un momento en el que el algoritmo le daba un 4% de probabilidades de ganar a Nadal, ¿no? Y al final ganó. Yo creo que ha pasado un poco lo mismo con esto, con Rusia, ha ido poco a poco subiendo la probabilidad. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver cómo podemos llegar a esa confrontación nuclear. Tendría que haber una confrontación primero convencional entre países de la OTAN y Rusia. Y luego se tendría que producir esa escalada, Rusia tendría que haber amenazado y a lo mejor podría hacer algo así. Pero todavía estamos muy lejos de eso y la OTAN ya está armando. Pero, por ejemplo, un paso previo sería el del establecimiento de una zona de exclusión aérea, que es algo que Ucrania ha pedido varias veces y la OTAN ha dicho que no lo va a establecer. Exclusión aérea sobre Ucrania. Esto significaría, por ejemplo, que la OTAN derribaría aviones rusos que sobrevolaran Ucrania. Rusia ya ha dicho, si sucediera esto, lo interpretaríamos como un acto de guerra. O sea, esto supondría la guerra entre Rusia y países de la alianza. De momento, la OTAN ha dicho que ni siquiera eso están dispuestos a hacer. Estamos simplemente... Los países miembros de la OTAN están armando a Ucrania y de momento no, por eso digo que no contemplo ese escenario.
Desde luego el escenario ahora mismo es muy complejo, decíamos, ¿no?, todos los actores que se están moviendo, Alemania lo ha hecho, Suiza decíamos que ya no es neutral, China, bueno, pues la última resolución se ha abstenido, ¿no? De momento también se están imponiendo unas sanciones muy fuertes económicas que están afectando a los bancos y al propio sistema económico ruso, las sanciones o esta presión, ¿no? También decía hace unos días el alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que podían venirnos de vuelta. Estas sanciones económicas, Javier, que están poniendo en jaque y en alerta a los oligarcas rusos, que junto con la Iglesia Ortodoxa son los apoyos de Putin, digamos que los oligarcas rusos son la clave para hacer caer a Putin. ¿Podrían ser ellos los que detonasen ese botón de caída de Putin?
Podrían serlo. Sí que es verdad que algo que era poco habitual, incluso inusitado, fue que al comienzo de la ofensiva, no sé si fue el segundo día más o menos, hubo 2 oligarcas bastante importantes, muy, muy poderosos en Rusia, que eran Oleg Deripaska, que es el presidente o el propietario al menos de Rusal, que es la mayor empresa de acero de Rusia, y Mikhail Friedman, que conocemos aquí en España porque se hizo con supermercados Día, por ejemplo, entre otras cosas, hicieron pública su oposición a la guerra. Bueno, dijeron por la paz, estamos por la paz. No criticaron el Kremlin, no criticaron las acciones de la del ejército ruso, pero sí que mostraron su desacuerdo. Incluso recuerdo la hija de Abramovich en Instagram también se quejó, es más explícitamente, porque imaginamos los malcriados que son los hijos de los oligarcas, bueno, están más acostumbrados a que nadie les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Y ser menos comedidos. Entonces, bueno, lo hizo público. Y Abramovich ahora mismo, que el propietario del Chelsea, ha tenido que venderlo, mal venderlo. No sé si lo ha vendido ya, pero dijo que lo ponía a la venta. Entonces, esto está haciendo muchísimo daño a los oligarcas, a personas que no están acostumbradas a este tipo de cosas. En el pasado, sí que es verdad que las acciones del gobierno ruso han hecho daño a estas personas, pero después el Kremlin se encargaba de compensarles. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Crimea, la devaluación del rublo, todo esto, hubo algunos oligarcas que después recibieron trato de favor y contratos para construir el puente de Crimea, por ejemplo, que unía Crimea a Rusia, y otras cosas que estaban haciendo por allí. Creo que querían construir casinos y demás en Crimea. Bueno, entonces siempre se ha encontrado formas de compensar. Ahora, el daño está siendo tan tan fuerte que muchos de ellos están diciendo, es que encima con la edad que tienen muchos de ellos, esto igual compensan a mis hijos, pero a mí ya, ¿en qué momento vamos a estar en una situación como para que me compense todo esto que estamos pasando ahora? De todas formas, de momento, más allá de esos dos comentarios que yo he dicho, yo no recuerdo ningún caso de nadie que haya roto filas entre los oligarcas. Están ahora mismo minimizando daños.
Desde luego son muchas las dudas, las preguntas, las cuestiones que podríamos plantearte, Javier, pero el tiempo que tenemos es el que es, y de verdad que queremos darte las gracias, ¿no?, por haber estado esta mañana con nosotros en Radio Vitoria y habernos respondido a estas preguntas y a estas dudas que se nos plantean, ¿no? Porque es importante entender el contexto histórico para precisamente comprender lo que está
sucediendo. Aclarado determinadas cosas muy bien.
Javier Espadas, analista político especializado en el antiguo espacio soviético. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
A vosotros.
A vos, Javier.
A vos.